bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados. Hoy somos tres, nada más. Está la señora Maru Panelo, señorita.
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
El señor o señorito Guido Villanueva.
¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Cómo están todos?
¿Y quién les habla? El señor o señorito Hernán. Bueno, hechas las presentaciones, queríamos hablar de esta peli que la recomendamos. Me tocó a mí, en realidad, primero recomendarla en el freestyle que sacamos la semana pasada. Y una película que se estrenó el 29 de mayo, hace poquito, medio de sorpresa, en Amazon. Y nada, y que nos dejó medio loquitos. Particularmente a mí me parece lo más lindo que viene el año. En un año muy particular, digamos. Pero es una linda peli. Me gustaría saber primero, bueno, ¿qué les pasó a ustedes?
Primero decir que no soy muy fan del género. O sea, me cuesta mucho ver cosas de sci-fi. No sé por qué. Y entré como a ver esta peli un poco porque a Arnie le había gustado mucho. Me la había recomendado y dije, bueno, voy a verla. La vi el sábado a la mañana. O sea, el sábado pasado, no el anterior. Hace como una semana atrás, y tuve una muy, pero muy, muy buena experiencia viendo esta película. Es una película sumamente chiquita, pero que tiene grandes hallazgos, y está buenísima hablarla y recomendarla y que mucha gente la vea, sobre todo la gente que estudia audiovisual o quiere hacer cine. Y está buenísimo tener estas películas referentes, porque es donde más jugo le sacas a todo. Entonces, para mí me pareció una gran, gran, gran película con un montón de hallazgos. Y vi una película de género que generalmente como medio entro por prejuicio, digo, uy, no, tipo, voy a ver algo súper re complicado, le tengo que prestar un montón de atención a un montón de cosas que se me van a pasar por afuera. Y acá, nada que ver. Así que tuve una muy, muy buena experiencia.
A mí me pasó algo parecido, o sea, yo obviamente creo que esta es la segunda o tercera película que veo que se puede decir que es como de este año o el año pasado, digamos. Yo, el episodio anterior que hicimos el freestyle, hablé de que estaba viendo mucho para atrás. Y la verdad que obviamente la vi por recomendación de ustedes y me llevé una sorpresa enorme. A mí este tipo de películas me gusta mucho, o sea, la ciencia ficción creo que ya todos lo saben, pero a mí lo que más me sorprendió es esto que dicen ustedes, la potencia y el valor tan fuerte que tiene la película siendo tan chica. Una película que con muy poco cuenta mucho y sabe contarlo muy, muy bien. Y creo que hay una cuestión, ya nos meteremos, pero en el tema de la historia, cómo está contada, el guión, los diálogos, el ritmo que tiene la película, que la hace recontra llevadera, recontra disfrutable, y tiene un montón de tensión con un montón de elementos que no aparecen. O sea, sin entrar en spoiler, digo, hay un montón de elementos que están por detrás durante toda la película y no aparecen y en cámara, digamos, por bastante tiempo. Entonces, la verdad que nada, me sorprendió muchísimo.
¿Eso es como utilizan bien los recursos para contar algo que está pero no está? Y claro, todo eso a mí me fascina, me vuelve loca. O sea, es como,
sí,
pensar,
es echar mano de todo lo que está ahí, todo lo que el cine te da para que puedas hacer una película, básicamente.
Exactamente.
Y exprimirlo y no hacer una película que sepas que no puedas hacer. Digo, me parece que hay ahí como también un valor muy grande en lo que hace Andrew Patterson, que conoce la escala de su película, sabe el cuentito que quiere contar, sabe cómo lo quiere contar y sabe lo que necesita para contarlo. Entonces eso me parece que es fundamental, como conocer tu película o conocer lo que querés contar y cómo lo querés contar es un gol.
Cada vez tengo más claro que cuando se ve la claridad del director en lo que quiere contar y cómo contarlo, cuando tenés bien claro eso, podés hacer una gran, gran película. Y es muy difícil capaz tener eso en claro, porque cuando uno hace una película te llenas de inseguridades, te llenas como de cosas que querés meter, de caprichos que querés meter, y correrte de eso debe ser re difícil. Pero acá ves una película que tiene un guión sumamente sólido, utiliza bien los recursos, sabe su presupuesto, sabe lo que quieren contar y cómo lo quiere contar y cuál es la forma que puedo contar esta película con lo que tengo. Y eso Es un hallazgo gigante.
Exactamente, eso es. Y sobre todo en el mundo moderno o en el 2020, digamos, donde todo es como muy grande y todo forma parte de una decisión corporativa o la voz autoral, digamos, a veces es muy difícil de encontrar, porque generalmente son historias que Hollywood quiere contar, que llama a gente a que las cuente por ello, digamos. O sea, contrata gente para poder filmar esas películas, pero acá es al revés, y se nota que es al revés. Que es la película de un pibe que decide contar esto, y lo puede hacer con lo que tiene a mano y con el presupuesto limitado y etcétera, pero se nota eso, digamos, se nota lo artesanal de la propuesta también.
Igualmente, lo del presupuesto es medio como, entre comillas, porque se nota que hay un presupuesto en la peli, porque hace un montón de cosas con cámara increíble, pero igualmente simplifica un montón. Y eso también es un gran hallazgo.
Bueno, yo investigando...
Igualmente... Ah, perdón. Dale, métele.
No, iba a decir que justo investigando un poco sobre Patterson, que bueno, esta es su ópera prima, así que es súper valorable desde ese lado. Yo lo que había encontrado de él es que el tipo se la financió sola, él mismo a la película. Pero, o sea, digamos, uno ve, que vos que decías, Maru, la producción que digamos que se nota que tiene. Y es porque es todo muy do it yourself, se diría, ¿no? En ese sentido. Pero el chabón hizo la plata haciendo videos comerciales y videos institucionales para un equipo de la NBA, el de Oklahoma. Ah,
exactamente. Encima está Kevin Durant en los créditos y hay una charla que da Andrew Patterson, creo que es en el Slam Dunk Film Festival, que es donde se estrenó la peli.
Sí.
En la que habla de que él trabajaba y hacía videos para el Oklahoma, donde jugaba Kevin Durant, y en un momento en el que Kevin Durant se va, ellos dejan de laburar, digamos, no tienen más laburo con su compañía, y es lo que les permite poder hacer la película, digamos, con los equipos que tenían, etcétera. Obviamente que invirtiendo y poniendo guita encima, pero mucho de ese equipamiento es el que usaron para hacer la peli.
Sí. Gran dato y no menor, porque hay un guiño también en la película, eso, digamos.
Exactamente.
Total. O sea, se siente cómodo firmando ciertas cosas y se nota ahí en la película.
Sí. Bueno,
que las hace también.
Justamente, otra de las cosas que había leído, bueno, más que nada, viste cuando Maru recién hablabas de la importancia de la precisión y la visión clara de un guión, él comenta que su idea fue eso, ¿no? Es como que te dijera que en una hoja de papel o en un punto, lo único que escribió es, en un pueblo chico, ponele Nuevo México, que justo transcurre ahí, un encuentro cercano y no mucho más. Y a partir de eso, con eso bien claro, digamos, se empezó a desarrollar. Y hay otra cosa que también es importante, hablando de justo esto que decíamos del básquet y eso, es que también él, buscando, o sea, en lo que hizo todo el research de dónde filmar y locaciones, terminó eligiendo el pueblo por el gimnasio. Que vos decís, capaz en la historia, como sin entrar en spoiler, ¿no? Como que en la historia después pierde la importancia, pero en un primer punto para presentación de personajes es clave ese lugar.
Y además tiene algo narrativo, justamente, pueblo chico, gimnasio, evento, que sirve muchísimo para el guión.
Sí,
o sea, y aparte, para mí fue re clave eso.
Tiene una plataforma geográfica que es muy yankee.
Exacto.
Que es que generalmente los gimnasios siempre iban acompañados de una radio. Entonces, ellos sabían que, por lo que estuve leyendo, ellos sabían que tenían que encontrar un lugar que el pueblo les dé como ese... esa bendición de que sea el lugar adecuado, digamos, pero después encontrar el gimnasio y la radio era una cuestión más sencilla, porque en Estados Unidos existe generalmente. O sea, es como están los pueblitos están medio craqueados todos parecidos.
Claro.
Pero bueno, las herramientas que le daba a este pueblo y visualmente y lo que decidieron cuando lo fueron a ver y todo, era que era ese pueblo. Básicamente.
Sí, es como acá que tenés la plaza, la iglesia, la municipalidad, ya tenés tipo el pueblito chico, pueblito, la escuela,
claro,
la radio al lado.
La calle con bulevar,
todo se rodea ahí.
La iglesia, la municipalidad, bueno, medio que se formatean todos parecidos.
Exacto. Claro. Y es un gran hallazgo eso también. Es como...
Y bueno, ahí es que me parece que yo a lo que iba con el presupuesto es que es más una cuestión de estrategia, digamos,
sí,
de saber tus limitantes. No sé si es tanto el presupuesto. Vos podés,
no, es,
tenés
es...
un presupuesto mediano, pero tenés que saber cómo gastar la plata, porque no es que tenés todos los recursos habidos y por haber.
Es que 100% eso, yo digo que, bueno, acá por ahí cuando haces tu ópera prima no tenés tanto presupuesto como tal vez tendría esta película o tiene esta película, pero igual con poquita plata podés hacer algo tan grandioso como esta película, como The Vast of Night.
Totalmente, sí, mal.
O sea, porque utiliza recursos, utiliza cosas muy simples, pero que a la vez cuentan un montón. Bueno, esta idea del pueblo es re importante, o sea, elegir un pueblo así de ese tamaño con tan pocas cosas población entra directamente en la trama, digamos, en lo que quiere contar la trama, en la historia, y eso está buenísimo, como que todos los elementos que están puestos en la peli no están de más. Creo que no hay elementos que están puestos de más. Y eso también está buenísimo.
No, para nada. Y voy a sumar una cosa más que es media superficial, pero la verdad que a mí es como que... ¿Viste cuando vos hay cosas superficiales en una peli que en un género o algo después mucho tiempo como que encontrás reconfortante? Que es el escaparle a la nostalgia de los 80 para irse a otro punto, que son los años 50, donde gana mucho más valor esta historia que está contando, ¿no? O sea, digo, frente a todo este tipo de historias que se están viendo en el género y que las están ambientando más que nada en los 80, obviamente siempre sé que influye mucho la cuestión de la edad en la que creció el director o el productor de esa nueva obra. Pero el hecho de realizarlo en los años 50, en esto que decís vos, en un pueblo donde tenés todos los elementos necesarios, ni más ni menos necesarios para hacer algo así, también me parece muy bueno y hay que rescatárselo, me parece.
Sí, 100%.
Y hablar también que le saca mucho provecho a la época, porque transcurre en el 58, en una época en la que el fenómeno UFO o el fenómeno OVNI o lo que fuera, estaba como, era la estrella. Entonces también me parece que está bueno que sitúe a la película en un momento de la historia, sobre todo de Estados Unidos, muy conspiranoico. Y que a su vez tiene como un eco con el presente también, me parece. Entonces me parece que también por eso resuena tanto la peli. O por eso tiene ese doble juego de impacto, me parece.
Sí.
Que le queda re bien.
Sí, totalmente.
Sí, coincido.
Bueno, no sé si quieren que pasemos a la sección con spoilers, porque creo que hay muchas cosas para contar. No es una película muy spoileable, digamos. Pero hay un montón de cuestiones chiquititas que me parece que está bueno hablarla con spoilers. Y aparte porque básicamente si todavía no la vieron y quieren saber por qué hay que verla, así que, o por qué pensamos nosotros que les puede interesar, es simple, es la historia de dos chicos en una noche en un pueblo donde hay cosas extrañas sucediendo. No hay mucho más que eso.
Yo igual empezaría a ver la película sin saber nada, porque te llevas realmente una sorpresa.
Sí, mal.
No, bueno, obvio, ni hablar. Pero no hay, uno la empieza a ver sabiendo que va por ahí también. Como que sí. El póster ya te tira como puntas.
Sí, tal cual.
Pero bueno, nada, como sepan que la van a pasar, calculo que bien. Y si les gusta el cine de género, más. Así que bueno, pasamos a la sección con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Ahora sí. Bueno, a mí me parece que hay algo muy copado que por ahí está bueno como para arrancar. Que es el tema de que los dos personajes, Everett y Faye, creo que es la chica, tienen la vocación de la escucha. Digamos, uno labura en una radio y la chica labura en la centralita. O sea, están hechos para escuchar, básicamente. Son pibes que están como abiertos a prestar atención a lo que escuchan. Sus trabajos van de eso, básicamente. Y esta película tiene que ver mucho con eso, con el escuchar.
Sí.
Y me parece un lindo detalle que todo esté construido como a partir de eso también.
Sí, yo quería empezar a hablar de eso justamente en cómo la película empieza a presentar tus personajes en una escena. O sea, la peli está todo el tiempo narrando. Y tenés una primera escena que es un plano secuencia espectacular. Que, o sea, para mí es la importancia de la primera escena y cómo contar la escena y cómo presentar a tus personajes. Y esos personajes te van a convivir con vos toda la película, entonces tipo los tenés que conocer por lo menos. Y cómo presenta a los personajes en esta película este director es brillante, pues los pone todo el tiempo dialogando y te vas enterando de cosas, de intereses de ellos que los van formando y después ves exactamente lo que hacen. Pero todo el tiempo te das cuenta que a ella le gusta la ciencia, él es habla todo el tiempo, entonces sabes que le gusta hablar, le gusta descubrir cosas, sabe cosas relacionadas a la escucha o le gusta grabar, le gusta como meterse todo en eso, en el mundo radial, y todo eso te lo da como la presentación de los personajes. Y no solo eso, sino te presenta como el pueblo, el evento del pueblo. O sea, todos son todas cosas que van sumando en el relato y que van a tomar importancia. O sea, que está
todo. Y aparte, pibes que tienen como ya muy, muy formadas o muy decididas sus vocaciones también.
Sí,
porque
total.
Vos ya lo ves convencidos de que lo que hacen les gusta a ellos. O sea, vos podrías pensar que pibes tan jóvenes, medio que están en cualquiera, y es lo que tienen que hacer porque el pueblo les demanda que ocupen ese lugar. Pero me parece que acá hay algo que a ellos les gusta estar en ese lugar. Entonces, los vuelve ya desde el vamos, los convierte en otra cosa. No son como personajes así nomás. Tienen un porqué ya desde el vamos. Tienen un trasfondo. O sea, hay un interés de ellos.
Y hay otra cosa que quería destacar, que además de los personajes, es cómo te introduce al género directo en la primera escena. Porque vos ves como una televisión media vieja y parece que estás viendo como un episodio de algo, pero después medio que te olvidás y te metes en el relato, como que no sabes si es tipo, estás viendo un episodio de televisión, estás viendo algo de verdad, y ahí para mí es un gran recurso para presentarse de la ciencia ficción.
Sí, de hecho es como que a veces vuelve, digamos, en momentos de la peli como que viene como a tirarte un recordatorio que estás viendo una historia, pero sí, igual lo que decís me parece excelente. Obviamente creo que el que alguna vez vio algo, ya sea la versión clásica o la versión nueva, remonta un poco, ¿no?, a The Twilight Zone, a esta cosa de antología. Pero
sí, y también hay como un homenaje a estas historias de ciencia ficción que no querían ser más que lo que eran. Como el presupuesto también, porque también eran series que tenían presupuestos limitados y todo se sostenía en base a un guión. Básicamente era eso. Entonces ahí hay como un diálogo meta con eso, sí. con Rumbo a lo Desconocido también, o X-Files. Hay como un diálogo con eso y también para me parece que está puesto para que vos sepas que no es una historia original. Lo que vas a ver es ficción y ya lo viste mil veces. Entonces entrá y sabés desde el vamos que vas a ver esto, que es un intentar como encontrarle la vuelta a un género que ya dio un montón de cosas parecidas, digo.
Sí, eso también para mí es un acierto, digamos, ¿no? Es como, bueno, te voy a contar esta historia que ya la viste, pero que va a estar buena igual. O sea, claro. A mí igualmente lo que vi me encantó, o sea, me voló la cabeza en un punto. Y no importa que las haya visto tantas veces, o tal vez gente como que no empieza a ver el sci-fi y no sabe lo que ver, y creo que es una gran película para empezar a ver cosas del género también.
Es que ¿sabes qué me pasa a mí con esta película o sentía? Vuelvo a esto, a que hoy por hoy lo que tiene que ver con el género terror, ciencia ficción y fantástico, que es algo que hemos hablado varias veces, hasta en, no sé, lo hemos hablado en especiales, lo hemos hablado en la casita del horror, lo hemos hablado millones de veces, sobre cómo ahora recobró cierta importancia, digamos, en el mundo más comercial. Pero me parece que lo que me gusta de esta es volver a encontrar cosas que no encontraba hace un montón de tiempo en el género. Más allá de que ahora estén saliendo un montón. Por ejemplo, las cuestiones de la técnica. A mí cuando tenés el recorrido por todo el pueblo con esa cámara que se va moviendo al ras del piso, me recordó muchísimo. A mí me trajo algo que capaz nada que ver en cierto aspecto, pero me recordó mucho a Evil Dead. A esa cosa que acecha en el bosque y que en unas pocas escenas Sam Raimi hace algo muy parecido. Pone la cámara sobre muy cerca del piso, hace todo un recorrido por el bosque a una velocidad rápida y es volver a encontrar esos elementos que hace mucho no encontrás en el cine, ¿viste? Y capaz son cosas que con el tiempo se fueron perdiendo y que las vuelvan a traer está bueno.
Y también poner al lugar como un personaje más, que
exacto.
Eso no es menor.
Sí. Al pueblo lo dota de una cualidad muy particular. Después ya volveremos al plano secuencia, digamos, al grande. Pero hay algo interesante en la primer parte de la peli, que es como, yo creo que a partir de ese plano secuencia que sucede medio a la mitad, la puesta en escena cambia, e incluso los planos se hacen más cortos, porque eso es algo muy interesante que tiene la película, como empieza respirando, o sea, respira. Es una película que la sentís que no está atada a un montaje, que no hay algo que esté persiguiendo el corte. Incluso lo ves en los diálogos, lo ves en la secuencia de ellos dos caminando, que se toma todo el tiempo el mundo. Y eso también la dota de algo diferente. Porque esta básicamente podría ser una película de Amblin, de un escritor de los 80. O sea, tiene esa, esa búsqueda. Pero la forma es nada que ver a una película de Spielberg o una película de Amblin, donde, donde la puesta en escena es mucho más personal, si se quiere, menos clásica. Los planos son largos. La primera mitad de la película, los planos son largos.
Eso te iba a decir, como que las escenas son larguísimas, tiene planos largos, pero nunca te cansa.
Porque hay
tiene
un buen ritmo de
la
diálogo.
Película. Tiene un ritmo, claro. Tiene el diálogo, inclusive en el montaje interno por ahí de total. La peli. O sea, a mí me pasó que todo el tiempo estaba como intrigada de qué iba a pasar. O sea, estaba me generaba una tensión la peli todo el tiempo. Estaba intrigada, qué iba a pasar, qué iba a pasar, qué iba a pasar.
Sí, además la intriga te la genera ya de por sí cuando querés conocer a los personajes. Como que en otra película, me parece a mí, como que suele pasar que vos te detenés y tenés un momento donde la historia se detiene para que vos conozcas al personaje. Acá, al arrancar en un plano secuencia, donde el chico va, viene, habla con uno, habla con otro, se va, vuelve la otra persona, es como que tenés hasta esa tensión, como decir vos, o esa expectativa de saber quiénes van a ser los protagonistas, más allá de lo que te pueda decir un póster, ¿no? Pero vos ves, total. Pero en un primer momento vas viendo tantos personajes como que decís, pero este es importante. En un momento lo llaman abajo porque hay unos viejos que estaban buscando al que trabajaba en la radio, y Everett baja y vos decís, bueno, acá va a empezar alguien, se va a encontrar con alguien importante. Y al final no era nada, eran tres viejos que estaban ahí abajo, que lo estaban buscando a otro chico que pensaban que era él, y ahí vuelve a salir. Entonces, hasta en ese punto se genera como una cuestión de atraparte.
Y a mí sí, hay algo que me gusta, pero
también... No, dale, dale.
No, que algo que me gusta que se toma, tipo, los 20 minutos del primer acto, se los toma para presentar personajes. Tipo, y recién al final, recién te presento un poco del conflicto. Pero todo el primer acto es para presentarte personajes. O sea, para presentarte, sí. Para conocer a estos dos personajes, por lo menos. Eso me pareció como algo súper interesante.
Y lo que es muy interesante es que te construye a vos, espectador, acostumbrado y lleno de vicios a ver cosas como masticadas, a prestarle atención o a estar, como es lo que dice Guido, como que vos empezás viendo la película y estás atento a todo. Como que no sabes qué va a pasar, pero estás atento y la película te lleva a estar atento porque te tira mucha información. Entonces vos no sabés cuál de esa información que se está tirando es la que tenés que agarrar. Eso es un jueguito interesante porque es tramposo en un punto, pero en realidad lo que está haciendo te está metiendo en una transición para entrar a la película. Digo, por ejemplo, tenés el momento en el que él entra en la cancha de básquet, donde le habla a todo el mundo, donde el tipo le tira el instrumento musical desde arriba, se lo guarda en un locker, va atrás, como estás como hiperestimulado de información y vos decís, bueno, va a pasar algo en la cancha de básquet, no sé, se pica ahora.
Claro.
Y en realidad no. Entonces salen y la situación sigue y conoces a la chica y empieza este juego de preguntas del periodismo, de bueno, bla. Y después es como un divagar de personajes por las callecitas del pueblo. Entonces a vos te está como poniendo en el lugar de escuchar todo lo que estás viendo. Y es esto, es escuchar,
sí,
lo que estás viendo.
Total, y plantea re bien la película, el tema también. O sea, te lo plantea todo el tiempo. Te va preparando para eso.
Sin ir más lejos, la película después, el kit de la película está en dos relatos orales, que son los que sostienen todo, básicamente. O sea, el misterio está sembrado en dos relatos orales, que son el del soldado y el de la madre soltera.
Y sí. Ahí volvemos a algo, Ernie, que habías dicho vos de la importancia, digo, estos protagonistas que tienen una cuestión del oído, donde tenemos un personaje que no aparece. O sea, es un personaje recontra importante en la historia y no lo vemos, lo escuchamos nada más por teléfono.
Eso de la escucha que vos decías, Arnie, totalmente es como creo que el gran tema de toda la película, lo que como ata toda la película, y también es esto de los recursos baratos para escribir un buen sci-fi, es el uso del sonido que tiene
total.
La peli.
Sí.
O sea, el tema de la escucha, cómo te va preparando la escucha, el sonido, cómo va formándose el sonido y cómo mete recursos que son sumamente inteligentes para contarte una peli a través de eso, como de la escucha y del sonido. Porque uno de los protagonistas trabaja en la radio y la otra, la chica, trabaja como en esa central de teléfonos, que está buenísimo y me encanta, y fue un gran hallazgo ponerlo en la época de los 50 con todo este tema de la guerra para ir a la luna, de todas estas teorías conspirativas que iban naciendo, como todo este auge científico que tuvo los años 50, con estos pequeños recursos de la escucha. Entonces, ¿cómo? Sí. Todo eso te lo plantea la primera parte de la peli y me pareció fantástica. O sea, tiene realmente, incluso, el guión me fascinó.
Incluso está atravesado todo por la idea de progreso. Digo, un Estados Unidos que está medio ahí en una etapa quiebre y donde tenés el tema de las comunicaciones, donde tenés el tema de... Bueno, hay incluso una charla de ellos dos como donde ella le cuenta que está leyendo revistas y que dicen que un análisis, no sé qué, una como si fuese de la Universidad de Massachusetts, dice que en el futuro, bla, bla, y empiezan a hablar de los autos y de los métodos de transporte, bla, bla, y ahí hay como una mirada hacia el futuro muy linda con esto de, viste, que en las películas de ciencia ficción siempre está esto, que vos cuando ves una película de ciencia ficción de los 40, 50, 70, lo que fuera, ven al futuro como otorgándole más valor o como flasheando mucho más de lo que termina siendo. Básicamente, en las películas siempre pasa eso. Como que vos ves el futuro del 2020 en el 80 y pensaban que los autos volaban. Bueno, volvió al futuro.
Claro.
Tal cual.
Y acá hay como un vuelo mucho más terrenal. Digamos, no vuelan tan lejos con su visión del futuro. Y eso me pareció muy interesante. Porque es como construir un futuro desde el futuro, digamos. Porque vos estás narrando desde hoy, está escrito hoy.
Exactamente.
Entonces me pareció muy linda ese como esa mirada medio meta y ahí como colada de cómo dos pibes en los 50 veían el futuro, ¿no?
Sí, total. Es re lindo eso de la peli también. Como con las pequeñas partes como que te van construyendo esto... no sé, a mí me pareció un tal cual, coincido con vos, es un gran hallazgo en sí, ese sentido. Bueno, y es como chiquitito, que... y todo es sí. Chiquitito en la peli, porque la peli, claro, es chiquitita, entonces todo va a lo chiquito.
Totalmente. Incluso retomo la idea de Guido del plano secuencia, que para mí, bueno, hay algo muy interesante en el plano secuencia, que es que para mí es como quiebre en la película, pero también lo que hace es, está usado narrativamente como para demorar la respuesta. Porque lo que la piba va a buscar es una respuesta. Entonces,
con eso genera tensión.
Claro, con eso generas tensión. Entonces, ¿qué haces? Mete un plano de secuencia de 5 o 6 minutos donde te cuenta en tiempo real el recorrido, digamos, y dilata la tensión. Eso me pareció genial.
Sí,
porque a simple vista podría ser un caprichito audiovisual, digamos. Claro. Obvio, me encantaría hacer un plano secuencia de 6 minutos como el que hace, que es increíble.
Es increíble.
Y vos podés decir, ah, bueno, pues está haciendo la paja el mismo. Y me parece que hay otra cosa que es esto lo interesante, que es que lo utiliza para generar tensión.
Uh-huh. Es que narra todo el tiempo, y esto de lo que hablamos de dar tipo tiempo a las escenas, acá también está dando tiempo a la escena. Está tipo generando tensión, dilatando la respuesta. Porque por ahí, tipo, en toda la película tenés una sola pregunta que querés contestar. Como que es este sonido raro que escuchan en un punto. Pero toda la película te va planteando que van a ser escenas largas. Por eso como que tiene decisiones muy inteligentes.
Es que tenés, por ejemplo, tenés todo el tiempo que le lleva a Faye descubrir y caer con el tema del sonido en la centralita. Que es lo mismo. Tenés de vuelta ese elemento donde vos tenés... La mina está recibiendo 40 llamados y vos estás esperando a ver qué llamado se corta, cuál es el que funciona, cuál es el que no funciona. Y después vuelve a pasar lo mismo... Cuando intentan buscar intenta buscar la cinta que tiene el ruido, uh-huh, que habían grabado. Que ahí también me copó mucho, porque yo lo pensaba y decía, pensar que en una película de Hollywood, vamos a decir en esas películas grandes, no se van a animar a que el chabón pruebe más de 3 cintas. La primera no funciona, total, la segunda no funciona y la tercera tiene que arrancar. Acá creo que es recién en la sexta, que más o menos en la sexta que prueban recién. Y al mismo tiempo, o sea, te lo va acompañando primero con, para mí, una filmación muy hipnótica del chabón colocando de cómo funciona el elemento para escuchar, digamos, el...
Bueno, vos ves esa escena y te quedás como hipnotizado de cómo él maneja las cintas, digamos.
Exacto.
Yo me quedaba como prendido, como podría ver una escena de 20 minutos de ahí, así.
Totalmente.
Sí, total.
Y a la vez, pues... acompañado con saber que en ese momento todavía los dos protagonistas no estaban en un nivel de preocupación. Entonces, al mismo tiempo, con esta idea de que todavía hasta ese momento Everett pensaba que podía ser una interferencia, no sé, una interferencia comunista, sí, o una interferencia rusa, vos tenés a él y a Faye hablando... así, normalmente tranqui, mientras el chabón va probando las cintas. Creo que recién a partir de esa escucha es cuando sí, ya me parece que la tensión cambia un poco, aparece el llamado de la señora y bueno, y ahí y sigue avanzando ya cada vez poniéndose más tenso todo.
Es que en realidad es el momento en que se confirma lo que dice el soldado en la radio.
Claro.
Básicamente es la prueba que tienen de que eso es hay algo distinto ahí.
Es el punto medio de la peli, digamos. Y hay algo que esto que quiero rescatar, que viene el guión, y cómo escribís una escena, y cómo esa escena la pasás al audiovisual, y cómo generás tensión, cómo generás que el espectador le ponga foco a algo, que no se distraiga, o sea, porque la peli es todo diálogo, o sea, realmente ves muy pocas cosas de extraordinarias. Es todo muy terrenal, es muy diario. Entonces, cómo generás una escena para vos prestarle atención al diálogo, que es un montón, pero que también te llamen la atención otras pequeñas cosas que narren un montón. A mí eso, no sé, como para tomar nota.
Sí, incluso está muy bien construido el accionar de los personajes en sus entornos. Porque la piba en la centralita, Fay, en la centralita, tiene un dominio de la herramienta que vos te la crees un montón. Lo mismo el pibe en la radio.
Sí.
Digo, hay como una construcción del verosímil del personaje que está muy bien.
Sí, y en el lugar. O sea, para mí tiene algo muy claro que es cómo construyo el verosímil del lugar, cómo construyo el verosímil del personaje y cómo los pongo en conexión. Y eso a todo, al pueblo en general, a todo el... O sea, porque a mí me encanta la idea de es un pueblo chico que tienen un partido importante, está todo el pueblo fanatizado con ese partido, entonces nadie le está dando bola a lo que pasa al otro lado o alrededor, y estos pocos personajes que son los dos protagonistas, la señora soltera y dos personajes más que aparecen ya en la segunda parte del segundo acto, que le están prestando atención a lo que pasa. Y para mí esa idea es narrativa, cuenta un montón, y es cómo generas todo alrededor a partir de esas pequeñas ideas. Es como vos decías, Guido, tipo, tengo una idea disparador, y cómo meto todos los elementos que retroalimenten esa idea principal.
De hecho, está también...
Y esa idea es re fuerte.
Exacto. Aparte. Y además está tan bien desarrollada que ahí también me empiezo a meter algo más que también comenté, que tiene que ver, que a mí me encantó, que es el tema del elemento oculto. Ya vamos a llegar al final. Pero durante todo esto que estuvimos hablando, van pasando cosas y nosotros no vemos nada. O sea, vemos en un momento que empiezan a decir, hay algo en el cielo. Y no hay un solo plano al cielo.
Un solo plano del cielo.
Eso nosotros es hermoso. Mirando, nosotros vemos a los personajes mirar hacia arriba. Pero además, no hay ni siquiera un elemento, no sé. A ver, voy a pensar en una película como...
Ves más la calle que el cielo. Es más, no recuerdo cómo que veas el cielo.
Exactamente.
Sí.
Pero, pero además ni siquiera...
Y cuando lleguemos al final, es como para debatir.
Bueno, claro. Es que a partir de esto, hay una película con la que relacioné muchísimo y porque también comenté que la había visto hace poco, que es Encuentro cercano del tercer tipo, ¿no? Que vos durante, más allá de lo que tiene que ver con el final, vos durante... Spielberg te va mostrando, o sea, obviamente tenía el presupuesto para mostrarte las naves con mucha anticipación. O el elemento sobrenatural. Acá ni siquiera se la juega a mostrarte una sola luz. Que de hecho, en Encuentro cercano del tercer tipo, una de las escenas como de más terror implica nada más eso, implica una luz alumbrando, una luz blanca recontra fuerte sobre una casa. Acá no hay nada, o sea, ellos miran al cielo y como te digo, se quedan como pasmados mirando, pero te da esa sensación como que también, como que algunos ven, otros no lo están viendo, y eso me pareció espectacular también.
Por eso digo que nunca... Nunca abandona la idea central de la palabra, del relato oral, que es como también juega un poco con la tradición humana. Digo, los primeros narradores se contaban historias alrededor del fuego. Entonces me parece que hay algo como de rescatar eso, de homenajear a las historias contadas, que el cine las deja siempre un poco de lado, porque el cine traiciona eso y piensa que todo lo tiene que mostrar. Y acá está al contrario, trata de evitar eso, trata de evitar mostrártelo. No, por ejemplo, la escena de la madre soltera. Vos podés pensar, bueno, te puede meter algún flash. O sea, otro narrador te hubiese puesto flashbacks o imágenes en el medio del relato y hubiese entrado como una narración omnisciente donde ves todo lo que ella está contando. Acá no. Acá estás solo con la palabra de ella.
Pero ojo, porque ahí el audiovisual, vos decís, bueno, sí, mete un flashback. Pero ahí es donde lo audiovisual también cobra su mayor esplendor. Porque vos tenés que crear una escena que genere tensión todo el tiempo a través del diálogo. Obvio. ¿Y cómo total filmás eso? Audiovisualmente tenés un montón de recursos que el director sí los pone. O sea, yo literalmente sentía... A mí me encantan, primero de todo, me encanta un guión con un buen diálogo. O sea, me parece súper difícil lograrlo. Es esta lo película difícil. Lo logra todo el tiempo. O sea, lo rescato. Para mí tiene un guión brillante. Hace, o sea, a mí lo hablo con emoción. Capaz mi voz se nota que estoy hablando con emoción. Pero realmente me emociona ver películas que tengan tan buen guión y cómo lo pasan audiovisualmente. Por eso te digo que para mí tiene un montón de audiovisual la peli, de sostener un relato con esa tensión. ¿Y cómo lo haces?
Total.
Tal vez con recursos claro básicos los haces, porque el director tipo no tiene como puestas de cámara que se van, como decís, wow, me re llamó esta atención esta puesta de cámara, pero lo hace. O sea, a mí me generó atención toda la película y más en los relatos hablados.
Bueno, eso también tiene que ver mucho con los actores y lo bien que están todos.
Totalmente, la dirección de actores ahí es clave.
Porque ahí es clave que una actriz se banque eso, que es casi un primer plano todo el tiempo en tu cara, hablando durante 4 o 5 minutos sin corte o con muy poco corte. Digo, es bastante complejo.
Y la forma, y también es la forma que vos contás el cuentito. Porque tipo, total, yo te puedo contar el cuentito, te lo puedo escribir todo bárbaro, pero de la forma que yo oralmente te lo cuento es importantísimo. Y por eso ahí la dirección de actores
bueno,
también.
Bueno, ahí hay como un montaje interno que incluso no es un montaje interno visual, sino que es un montaje interno sonoro. Porque ahí total tiene que ver con cómo el actor o la actriz cuentan eso que están contando. Si usa pausa, si hay silencio, si es un relato más inmediato y como no para. Incluso en el mismo relato del soldado... también hay pausas, hay silencios, hay momentos donde la tensión está generada en esa espera de respuesta, la tensión está puesta en que se corta la línea y no sabes si va a volver a llamar porque no podés saber quién era. Hay como un montón de cuestiones que rodean a los relatos que los hacen también como mucho más atractivos, me parece.
Sí, sí, totalmente. Es como, a mí me gusta esto de que vuelve todo como al principio, como al principio del cine, al principio, como que cuando usaban pocos recursos para contar un montón de cosas, y esta película lo hace.
Incluso hay algo que me parece recontra valioso en estos dos relatos, que son los relatos madres, digamos, donde conocemos más o menos qué está pasando, que es que las voces de que hablan en ese momento son de personas que no tienen voz en la sociedad. Porque también es un tipo, un soldado negro de bajo rango, el que habla primero. Que cuenta su historia de cuando trabajó, que lo llevaron medio así de la nada, tenés que hacer un pozo, bla, bla. Y la otra es una madre soltera, que quebró muchas reglas culturales. Y que la miraron mal, y que la trataron de loca y asesina, y de bla, bla, bla. Entonces me parece muy corpado y muy zarpado que la voz central de los relatos de la película sean de gente que no tiene voz.
Total, minorías. Totalmente, totalmente. Minorías. Y bueno, eso crea también como un subtexto y un tema que el director también quiere hablar, supongo.
Y sí, si no, no pones a esos dos personajes,
exacto,
a hablar.
O sea, estás haciendo un political statement en un punto.
Total, ni hablar. Por eso a mí me gusta tanto el género, porque cuando el género es bien entendido, sirve para hacer estas cosas. Sirve para hablar de realidades que son muy cercanas y que los géneros te habilitan poder hacerlo. Por eso las películas de los 50 hablaban del mambo que tenían los yanquis, todo el mambo nuclear que vino después, bueno, un montón de cosas. Siempre el género sirvió para hablar de la realidad desde la no realidad, digamos, o del verosímil creado. Entonces total, eso me parece que está es lo que me fascina.
A mí también, ahí está lo bello, digamos.
Sin duda.
Hay un tema también que quería hablar sobre el final que te muestra lo que por ahí estás esperando, que para mí era necesario porque es como un muy mal espectador. O sea, me estoy re adelantando, pero por ahí es como un muy mal espectador. Bueno, te voy a mostrar el contacto, te voy a mostrar la nave, pero también no es necesario mostrártela. O sea, a mí, ponele como espectadora, si me mostrás o no me mostrás la nave, me da igual. O sea, yo el relato ya me lo comí.
Bueno, a mí me pasó, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo y creo que hay que reconocer cuando vos decías, Maru, que igual se nota que, o sea, cierto presupuesto bueno había, creo que ayuda a que la presentación de la nave esté a la altura, digamos, de la película. En el sentido de que no, claro, no se te pinche, mantengas el verosímil. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo pensé que no me la iban a mostrar. Y yo, sinceramente, haciendo un poco de retrospectiva, me imaginaba la luz, esta luz blanca que sí, capaz te digo que es lo que aparece en la mitad de la película de Encuentros Cercanos. Pero bueno, sí, yo me parece que ahí es donde más choca, digamos, con esta cosa. Pero bueno, creo que la película, por lo menos, ese último final llegó a estar a la altura de la película. En otro caso creo que te hubiera dicho no, la verdad que con la luz me alcanza. Yo creo que hubiera preferido eso por cómo fue durante toda la película, pero bueno, que esté a la altura está bastante bien, digamos.
Yo voy a ser honesto y todo el tiempo en la película la quise ver algo. O sea, yo quería en el fondo que haya como algo, no sé si... No sé la escala de cuánto me iban a mostrar, claro. Pero me parece que en un punto, cuando estás haciendo una ficción que es de género y que vos la reconoces así desde el vamos, digamos, un poco la tenés que ceder en esas cosas, me parece. Creo que, sí, que incluso está, tampoco es molesto, porque bueno, toma relevancia porque sale como de los árboles y bla bla. Pero a mí me gustó, porque incluso está mostrado como desde un lado medio tierno. Y el foco está puesto más en los personajes, en ellos dos, que en la aparición en sí misma. Porque después ya los últimos frames de la película van por ahí también. Pero a mí me dio un poco de ternura. Y algo que me pareció también muy interesante y que el género siempre juega con estas cosas en este tipo de películas, es que no te dice si... esos extraterrestres son hostiles o son amigos.
Sí, tal cual.
Generalmente siempre se divide en eso de que te muestran a los extraterrestres hostiles que vienen a atacar o amigos como ET, ponele, no sé. Y acá no va por ahí. Acá exacto. Solamente esa referencia la tenés otra vez con los relatos orales de los dos testigos, digamos.
Bueno,
el tema de la abducción, digamos, sí, está contada desde lo oral, y no la ves nunca. Más claro, allá del final, digo, que tampoco la ves.
Bueno, vos eso lo ves solo lo ves en el relato de, como decís vos, de la mina, cuando dice: yo no sé mucho de ellos, yo solo sé que le gustan los lugares donde hay poca gente. Y le gusta, sí, y les gusta saber cuando quedan pocas personas en ciertos puntos. Y nada, eso es lo único que vos sabés. Y ahí está ese tema. No te habla de una cuestión de contacto, pero también esto. Cuando la mina quiere indagar sobre su hijo, no tiene respuestas. Es este juego de las propias dudas de lo que están presenciando ellos como pueblo.
Sí, hay cosas, esas cosas quiero rescatar, ponerle dos cosas que hablamos. Uno, el final, que podía mostrármelo o no podría mostrármelo. O sea, yo cuando lo vi no me molestó para nada. O sea, me pareció un final... a la altura de todo lo que estábamos
poético
viendo. Totalmente. Y entonces esa decisión está buenísima. Vos decís, tener una película que decís, bueno, ¿puedo mostrarlo o no puedo mostrarlo? Y me va a funcionar de las dos formas. Para mí es súper difícil hacer y esta película lo hace y me lo muestra y me gustó. Y después esto de que hablar del aliens, de los aliens, del contacto este, de decir son buenos o malos. Porque a mí hay una cosa que me da mucho miedo en el género, es esto. Como... hablábamos de Encuentros Cercanos del tercer tipo, a mí es una película que me da muchísimo miedo. Y esta, claro, como que la disfruté un montón. No me dio tanto miedo. Y,
o bueno, sea, es que Spielberg filma así. Spielberg filma extraterrestres que son o malos o buenos.
Claro.
O sea, y generalmente son malos. Pero bueno, Spielberg tiene una visión del género de otra manera. Es mucho más. Es un tipo que creció en los 50.
Claro.
O que estuvo más cerca de esa época. Qué sé yo, tiene otra cabeza.
Claro.
Por eso a mí siempre me interesa mucho más cuando es más borrosa la línea, cuando no es tan explícito si es bueno o es malo, porque hay una mirada ya ahí muy debatible, quizás, como la invasión siempre viene de afuera y que no viene de adentro la invasión, no sé, digo, hay cosas más zarpadas que están pasando que no vienen de afuera, como eso de tirar el mal para afuera, ¿viste? Y creo que está buena esta decisión. A mí es algo que no suele suceder en el género. No recuerdo muchos casos donde no se sepa qué onda, digamos, si son buenos o son malos, pero me pareció una linda decisión. Yo quería decir un par de datos que tenía, me parecían interesantes. Por ejemplo, el DF es Miguel Litín Mens, que es hijo, es un DF chileno, que es hijo de Miguel Litín, que es un director conocido en Chile, y fue el DF de 31 minutos la película, por ejemplo.
¿En serio?
Te lo juro. Y de Araña, película que sé que Amaru, no sé si la viste al final.
No, ¿no? La vi pero... todavía, pero está por ahí por torrent para ver, la quiero ver. Bueno. Araña de Andrés Wood, la recomiendo.
Exactamente.
No la vi, la recomiendo.
Bueno, es DF de esas dos, di dos películas de referencia, para que sepan lo extraño de la elección. Y después, el plano secuencia tiene efectos visuales, digamos, se hizo con go-karts y se hizo con gimbals. Gimbals son una especie de grip de cámara que lo que te hace es, te da como ciertas herramientas y estabilidad en la cámara para los movimientos, etc. No tiene dron, no se usó un dron para hacer el plano secuencia. Y los VFX son de una compañía argentina que se llama Owner VFX. Son los mismos que hicieron el plano de secuencia del Secreto de sus Ojos. Laburaron en, creo que en el Secreto de las Comadrejas, o el Cuento de las Comadrejas. Es una compañía argentina. Y me pareció re zarpado el dato. Como, no sé si hicieron los efectos visuales de toda la película. Calculo que sí, entiendo. Pero bueno, en esa secuencia, en ese plano de secuencia, laburaron ellos. Me parecían datos copados como para tirar.
Re.
Producción nacional.
Sí, me pareció como, me dio un poquito de orgullito.
Sí, para impulsar.
Bueno, no sé si quieren decir algo como cierre, como idea para cerrar, algo que haya quedado en el tintero.
No, yo volver a traer una sola recomendación, un solo comentario que había dicho Maru al principio, que esto lo siento como una... creo que para todo primer cineasta o alguien que esté estudiando cine o mismo comunicación, publicidad, producción, no importa. Siento que es una peli que sirve para demostrar la importancia de saber contar historias. Más allá de lo que estudies o de lo que hagas, si alguna vez te toca hacer algo o tener que contar una historia para un comercial, para una producción, para lo que fuese, creo que es una peli que funciona muy bien desde ese aspecto.
Sí, para mí es fundamental porque utiliza bien los recursos y es como digo, tipo, tenés poco presupuesto, ves esta peli, agarras un montón de ideas que puedes contarla en tu propia peli con poco presupuesto, inclusive para hacer un corto, para todo. O sea, con un buen guión, buena utilización de la narración en el sonido y en la palabra, y buenos, tal vez, recursos de cámara, mucho más no necesitas y podés contar una gran, gran historia.
Y la podés hacer acá en 25 de mayo, acá en Pueblo 25.
Exacto.
Está muy bien. Coincido, y lo que sí agregaría es que esta película demuestra que jamás tenés que menospreciar a un guión y que todo está ahí.
Yo me aplaudo y aplaudo. Me pongo de pie y aplaudo. El poder del guión es fundamental. No, y ahora, tipo, mi manifiesto de guión.
No, es la clave. Y es lo que mucha gente no termina de entender. Digo, como a veces el apuro por hacer o porque uno también lo necesita, digo. Esa cosa de que necesitas hacer, filmar y bla, bla, bla. Y lo querés hacer y porque por ahí se dio el momento en que lo podés realizar y etcétera. Y te mandás. Pero tenés que estar muy seguro de la historia que tenés y tenés que tenerlo bien trabajado, muy trabajado. Este tipo debe haber empezado a escribirlo hace años. El guión debe haber pasado por mil vueltas. Y es muy difícil el guión que craneó y es muy difícil que le haya salido tan bien. Digo, eso habla muy bien de él como realizador.
Sí.
Y eso, para mí, no jamás menosprecien un guión. Jamás.
No, para mí es la base de todo cine, por eso me encanta el cine y por eso me encanta el guión. Y hay algo que en mi corta carrera aprendí y es escuchar a otras personas hablar de sus películas y decir, esta tiene claro lo que quiere contar. Y es recontra difícil eso. Pero mi gran consejo es eso, tener claro qué querés contar y contarlo, que es muy difícil.
Y otra cosa que también me deja de enseñanza, bueno, creo que ya lo sabía, es que todos los directores que parecen hippies que no se bañan hace 10 años son buenos.
Podemos meter hasta
buena reflexión.
Eso, para lo que es guión, es,
bueno,
metemos
es, Alan Moore. Vos ves la cara, vos lo ves a Andrew Patterson y es un Alan Moore.
Es un Alan Junior. Moore. Es un Alan Moore yankee de Oklahoma.
Totalmente.
Dejate el pelo largo, la barba.
Claro, como el director de Kong. Son como esa onda.
Claro.
Bueno, recomendaciones.
Sé que hablando un poco en el back del episodio, ustedes van a... tenían otras cosas. Yo voy a ir por tres recomendaciones grandes que nombré durante el episodio. Una sola no nombré, pero bueno, una es Encuentro cercano al tercer tipo. Creo que el final es casi un paralelismo, con sus diferencias, obvio. Evil Dead, por los recursos de cámara. Me parece que Evil Dead también. Sam Raimi era un tipo que hizo una película de terror chica. Y sin embargo, nada, creo que es otro buen representante de lo que significaba una película de bajo presupuesto con mucha inteligencia y buenas técnicas para sobrellevar todo. Y bueno, y después capaz en un término un poco más, no sé si plenamente de guión, pero en cuanto al desarrollo de los personajes, esto de poder ver las relaciones de todo, me parece que otro punto de contacto es Señales de Shyamalan. Son tres películas clásicas, digamos, no es nada tipo nuevo, pero me parece que hay como diferentes puntitos de cada una que capaz haciendo un rewatch de estas pelis es como que puedes encontrar muchas más cosas.
Y está bueno recomendar algo que es conocido, pero volver a recomendar nunca viene mal.
Total. Además.
Maru, la recomendación con Maru es compartida.
Exacto.
No sabíamos que habíamos elegido la misma, así que Maru, te la dejo.
Bueno, ayúdame a hablar de esta peli también.
Sí, cómo no.
Que vamos a recomendar una peli que también es chiquita y todo pasa por el guión, es de género, o sea, en este caso el terror, y se llama The Nights Full of Terrors. Es una película que es de un grupo de amigas que hacen una pijamada y cuentan, hacen un juego de decir, bueno, contame la historia de terror que te haya pasado, que haya sido tipo la historia más de terror que te haya pasado. Y ellas empiezan a contar un par de historias. La película es sumamente narrada y te da un cagazo tremendo. Así que gracias a Ale Tevez por recomendármela.
Total, a mí también me la recomendó Ale.
¿Querés sumar algo más?
Para mí Dialoga es una versión de The Last of Night, más del terror, digamos. Es como esa onda. No es igual, porque no es The Last of Night tiene cierta estructura clásica. Esta es una estructura más coral, si se quiere, y un poquito más experimental en su forma.
Sí, más pero, de tipo contar apoya... algo en un día. Bueno, The Last of Night también, porque es tipo todo a través de la noche, pero acá es verdad, es rara. La estructura es
tiene,
rara.
Tiene una forma más defo.
Sí. Más única.
Pero se apoya mucho en esto también, de los relatos orales y de cómo vos quedás cautivo de un relato solo escuchándolo. Más que porque lo estés viendo. Y cuánto miedo eso te da. Igual, digo. Porque los relatos que están ahí te dan mucho miedo. A mí me dieron mucho miedo. Hay algo de la literatura de Mariana Enríquez también. Que va por ahí. Digamos, como historias muy únicas. Con voces muy particulares. Y muy regionales también. Y yo quiero sumar también a esa recomendación una referencia que leí en una entrevista que dio Andrew Patterson, que cuando habla de sus referencias para antes de filmar The Last of Night, que es una película que a mí me encanta y que cuando la leí en esta referencia dije, ah, claro, tiene todo el sentido. Es una película que ya la recomendamos en este podcast, que se llama 71. Creo que no sé si... Bueno, en algún lugar la hablamos, no me acuerdo cuándo. Es una película de Jean Demange que habla de un soldado británico en 1971 que lo dejan abandonado en una unidad, lo dejan abandonado en un pueblito en Belfast. Cuando hay, es la época de conflicto interno en el país. No me acuerdo si esto es... Bueno, hay como un mundillo ahí histórico, hay un tema histórico. Pero la película transcurre en una noche... Y es un personaje abandonado en esa ciudad y lo que le sucede a ese personaje en esa ciudad durante ese tiempo. Y tiene mucho en común con esta historia de los dos personajes, un pueblito, una noche, ¿qué pasa? Incluso visualmente tiene muchos ecos que están buenos. Y me parece que es una linda película para recomendar también. Es otro género, obvio. Sigue siendo una película de género, es como un thriller. Pero en forma tiene como cierta comparación y me parece una linda referencia. Así que esa es una recomendación que sumo. Pero me parece que está buena.
Buenísimo.
Así que bueno, hemos llegado al fin. Nos desquitamos.
Gran episodio. Gran película.
Lindo episodio.
Gran película, sí. Bueno, hay que mandarle un saludo a Gaby por el Día del Periodista.
Ah, es verdad.
Es verdad.
A la lejanía.
Que hoy nos hubiera traído sus datos periodísticos, viste, de presupuesto, sí. de quién era amigo el actor.
De cuándo cumple años. Sí.
Claro.
Nada, la pasamos muy bien. Pudimos hablar de esta peli. Cualquier cosa que quieran recomendar, decirnos, no, eso no es así, nos lo dicen. Y también recomendaciones, obvio, siempre bienvenidas. Nos siguen en las redes sociales, en Twitter, en Instagram como Hypeados, en Twitter como Hypeados Podcast, ¿no es cierto?
Tenemos el mundialito ahora.
Que está, bueno, claro, el mundialito on fire. Y nada, un placer. Un placer, Maru.
Igualmente.
Igual.
Y nos escuchan la próxima.
Obvio que
ahí
sí.
Esperemos.
Nos vemos la próxima, chicos.
Adiós. Hypeados.